tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora vamos a recorrer junto a nuestras radios internacionales asociadas las noticias más destacadas de la semana y te invito a que nos acompañes. Francia obtuvo su segundo título mundial con un equipo diverso, integrado por jugadores de 14 nacionalidades distintas. Y Radio Francia Internacional analiza este triunfo que para muchos significa un golpe al racismo. Los presidentes de Rusia y de los Estados Unidos mantuvieron su primera cumbre formal en Finlandia. La actuación de Donald Trump durante el encuentro despertó indignación interna en su país, tanto de los demócratas como de los republicanos. Y acá, en Una Vuelta al Mundo, te contamos todo lo que dejó esta histórica reunión. Aumenta la presión internacional contra el presidente Daniel Ortega por la represión en Nicaragua. La información la analiza Radio Nacional de España. Ahora sí, con todos los títulos, arrancamos con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡C'est fini! ¡L'équipe de France est champion du monde! ¡Champion du monde!
Vivió una fiesta después de obtener un nuevo título mundial. Dos décadas después, los Bleus vuelven a reinar en el mundo del fútbol y lo más importante del triunfo para muchos fue el espíritu colectivo del equipo. La selección francesa es diversa porque está integrada por jugadores de 14 nacionalidades y esto significó un golpe al racismo europeo.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
Como ocurrió hace 20 años, las señas de identidad de la selección francesa de fútbol vuelven a reivindicar las oportunidades para la inmigración en un periodo delicado y candente, luego de las medidas tomadas por algunos países europeos para frenar la llegada de migrantes al viejo continente. Los Bleus del 98, bautizados como el equipo Black Blanc Beur, tienen su continuidad en una nueva generación de futbolistas en la que 14 países diferentes aportan la identidad de los jugadores de esta selección. Proceden de España, Filipinas, Portugal, Martinica, República del Congo, Guadalupe, Guinea, Togo, Senegal y hasta Camerún. Con la victoria de Francia en el Mundial, el fútbol metió pues un auténtico golazo contra la indiferencia.
La presencia del equipo francés ha despertado una ola de entusiasmo en la sociedad francesa, un momento de comunión comparable con lo vivido tras la histórica victoria de 1998 y donde el fútbol pareciera desempeñar un papel que va mucho más allá de lo puramente deportivo, incluso como motor de integración social. Iván Gastó, historiador y académico de la Universidad de Niza.
Podemos pensar que desde el momento en que el fútbol se convirtió en un deporte hipermediatizado y seguido por un público muy amplio, porque durante largo tiempo fue más bien un medio masculino, ahora desde hace tal vez unos 20 años, y en particular desde la Copa del 98, tiene una importancia capital. Nos damos cuenta de que, como otros deportes, es un espacio de mezcla por su función y organización, y participa a la integración, por ejemplo, a través de figuras representativas, es decir, de héroes como Zidane o figuras que representan una diversidad que adoran los aficionados.
El sociólogo Michel Villorca destaca la identificación de los jóvenes, muchas veces de los suburbios y de origen extranjero, con el equipo nacional.
Tal vez la palabra es excesiva, pero el fútbol o los momentos importantes en el fútbol son momentos donde se habla de la sociedad, de su integración. Entonces es un papel de discusión, de debates, de reflexión sobre la integración. El papel directo de integración no me parece tan fuerte, pero es verdad que a través de lo que ocurre hoy día en el Mundial, lo que podemos decir es que hay muchos jóvenes que se identifican al equipo de Francia y a través del equipo de Francia se identifican a la nación, y que esta identificación a la nación tiene algo que ver con la integración. Es claro que todos estos jóvenes que son tan contentos en los barrios populares de Francia. Bueno, es para ellos una manera de decir, bueno, hay momentos donde nosotros somos parte de la sociedad, entonces es importante, pero los efectos no son muy durables.
Como el paréntesis de 1998, cuando Francia ganó por primera vez la Copa Mundial.
Fue un momento muy interesante donde se hablaba de la diversidad, donde se hablaba del hecho que el equipo era hecho de gente que viene de varias partes del mundo y no únicamente de la vieja Francia. Entonces fue importante en la imagen del país, pero el efecto no fue tan durable. Yo me recuerdo que un poco antes de 1998, el presidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, dijo que hay demasiados negros en el equipo de Francia, algo de este tipo. Eso fue para el Frente Nacional muy mal, que ganó el equipo de Francia, pero ya el Frente Nacional es mucho más fuerte que antes. Entonces el efecto no es durable.
Efectos que si bien no perduran, marca momentos únicos para el cuerpo social. Iván Gastú.
Es el vigésimo aniversario de una fecha que, como historiador, considero clave. Un episodio importante de la historia, tal vez una ruptura en la manera de ver el fútbol. Es un gran recuerdo para Francia. Un momento intenso que tal vez no desembocó necesariamente en resultados en el plano de la integración y de la relación con los migrantes. Pero en todo caso, es una fecha que marcó una especie de comunión nacional, que de paso hoy se intenta recuperar. Son momentos fuertes y finalmente tan raros que tal vez hoy solo el deporte y el fútbol en particular pueden ofrecernos.
Aujourd'hui, seul le sport peut le permettre et le football en particulier.
Michel Viviorca estima que en esta ocasión las características del fenómeno son distintas respecto a 1998.
Lo que me llama más la atención es que hay muchos cambios. Si hacemos una comparación con 1998, en 1998 se hablaba mucho de diversidad. Hoy día se habla únicamente del color azul. Se habla mucho más de la juventud y de la nueva generación. Se habla de los jóvenes. El equipo de Francia es joven y viene por parte de los barrios populares. Entonces la definición es juvenil y social mucho más que racial o étnica. Y eso es bastante positivo de mi punto de vista, porque eso significa que la diferencia racial o étnica, la gente no habla de ella o no hablan mucho de ella.
Gracias al fútbol, la sociedad francesa compartirá una vez más una emoción que solo eventos como el fútbol son capaces de ofrecer al conjunto de la sociedad.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega.
La violencia no da tregua en Nicaragua y con más de 350 muertos en tres meses, Estados Unidos, la Unión Europea y el secretario general de la ONU volvieron a reclamarle al gobierno de Daniel Ortega que frene la represión.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Se cumplen tres meses desde que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua. En un principio dirigidas contra la reforma de las pensiones y posteriormente evolucionaron hacia masivas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La violencia ha dejado ya más de 350 muertos y 1.830 heridos. Pero en las próximas horas podrían ser muchos más, ya que las fuerzas gubernamentales han lanzado un fuerte ataque, una fuerte operación contra una de las comunidades que más resistencia está poniendo, la indígena de Monimbó, al oeste del país, a 29 kilómetros escasos de la capital, Managua. Parece que la operación es de tal magnitud que los propios miembros de la oposición civil están pidiendo que recen por ellos. Esther Ferrero, buenas tardes.
Esto es lo que se leía en las redes sociales. Recen por nosotros cuando las fuerzas policiales y parapoliciales entraban en Masaya, símbolo de la resistencia contra la represión violenta del gobierno de Daniel Ortega. Sus habitantes han mantenido las calles y carreteras bloqueadas con tranques en este tiempo. Ahora son las fuerzas del gobierno las que cortan los accesos a unos 15 kilómetros de la ciudad. Dentro están disparando contra objetivos civiles, lo relataba un médico local hace unas horas.
La iglesia Magdalena, que es la que queda ahí en Monimbó, que era donde nosotros teníamos el centro de acopio, el principal puesto médico, ya fue evacuada porque ya están ahí los paramilitares y estaban disparando contra la iglesia.
Sucede cuando se cumplen 3 meses del inicio de las protestas. El gobierno de Daniel Ortega parece querer dar señales de normalidad y se ha dirigido contra los escenarios más significativos de las protestas. Por un lado, las universidades atacadas este fin de semana. Ahora es Masaya. Lo que consigue es llamar aún más la atención de la comunidad internacional. El portavoz del comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, le acusa de graves violaciones de los derechos humanos.
La violencia es todavía más terrible teniendo en cuenta que elementos armados leales al gobierno están operando con el apoyo activo o tácito de la policía y de otras autoridades estatales.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, ha llamado a los habitantes de Masaya a refugiarse. Recordemos que la conferencia episcopal está jugando un importante papel en la mediación del diálogo nacional y en algunos momentos han actuado casi de escudos humanos para proteger a la población civil.
Javier Bauluz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Javier Bauluz es fotoperiodista, acaba de estar allí en Masaya, en Nicaragua. ¿Cuál es la situación que te has encontrado ahora mismo en esa localidad que está a escasos 29 kilómetros de Managua, de la capital del país?
Bueno, yo salí hace ya unos días, una semana empotrado, por llamarlo así, con los rebeldes, las barricadas, y bueno, pues nada, ya regresé, pero bueno, el día de hoy pues están haciendo un ataque brutal de paramilitares y policías, y según reconoce el propio jefe de policía, en declaraciones a la prensa oficialista, pues es por orden del presidente. O sea que es un reconocimiento de que todo este movimiento paramilitar al que acompaña a la policía, lo cual era evidente, pero ahora lo dejan más claro todavía, ¿no?
Nos contabas antes que la oposición estaba montando barricadas. ¿Tú crees que se esperaban una operación del gobierno de Daniel Ortega de esta envergadura?
No, las barricadas llevan ya semanas o incluso un mes y medio que se empezaron a poner como medio de defensa para los ataques de paramilitares que entraban con las camionetas estas pick-up disparando y mataban a quien quisiera. Entonces las hicieron para cerrar las calles. En Masaya hay cientos de barricadas hechas con los mismos adoquines que usaron los sandinistas en el 79 para derrocar a Somoza. Y está todo, es una forma de defenderse y de defenderse también de las balas que nos tiraban y que están tirando ahora mismo a mansalva, ¿no? Pues si calculas 400 muertos ya, debe haber como unos 2.500 heridos de bala, ¿no? Muchos de ellos por francotiradores profesionales. El nivel no es solo ese, sino es detenidos, torturados, desaparecidos, todos los días y en crescendo. Antes iban a una media de un muerto por día y ahora me parece que están 4 o 5 cada día, ¿no? Y ahora se está esperando a saber qué se ha pasado con como mínimo 18 campesinos que parece que han sido ejecutados en las montañas del norte, ¿no? Esto, si estás pendiente como estoy yo con el espíritu, digamos, aunque esté en España continuamente viendo lo que pasa, es apabullante y terrible, la verdad.
Bueno, pues veremos cómo se desarrollan esos acontecimientos. Javier Bauluz, fotoperiodista, que acaba de estar en Nicaragua, gracias por relatarnos un poco la situación que estamos viviendo en ese país.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador Ignacio Guglielmi y también a nuestro productor Cristian Brennan. Gracias por escucharnos a través de Radio Nacional en todas las emisoras que están en el país, como en Santa Fe, en Viedma, Formosa, Zapala, Jujuy, La Rioja. Gracias por estar acá con nosotros también en Tucumán, Tartagal, Paraná, Ushuaia, Río Grande, Resistencia, San Rafael y Chosmalal.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron su primera cumbre formal en Helsinki, Finlandia, donde estuvieron 2 horas a solas, cara a cara. Y luego, frente a la prensa, los mandatarios expresaron que el encuentro fue un buen comienzo. Y la reunión, la verdad, es que dio mucho de qué hablar y el mundo estuvo pendiente de esta cumbre donde Trump y Putin abordaron temas que fueron desde Siria hasta la OTAN. Y también discutieron sobre Ucrania, el desarme nuclear y el Russiagate, es decir, la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. Y el encuentro tuvo como telón de fondo las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra 12 miembros de la inteligencia rusa, quienes fueron acusados de lanzar una guerra cibernética contra Estados Unidos durante las últimas elecciones que dieron como ganador a Donald Trump. Sin embargo, Trump se negó a condenar a Moscú por la injerencia en la campaña durante la cumbre con Vladimir Putin. Y esto suscitó indignación en Washington. Para analizar este tema, tomamos contacto con un especialista en Rusia. Él es doctor en historia, director de la Cátedra de Historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires y también es investigador del CONICET y de Flaxo. Se trata de Martín Bania. Bienvenido aquí a Una Vuelta al Mundo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Martín, ¿cómo lees vos este encuentro entre Putin y Trump?
Bueno, a priori significó un triunfo, podríamos decir, para el presidente de Rusia, para Vladimir Putin. De hecho, así fue leído incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos habló de una traición y hasta de una capitulación. Y del lado ruso, obviamente, fue celebrado en tanto y en cuanto varias de las acusaciones, una de las cuales vos nombrabas, que tienen que ver con la interferencia de la inteligencia rusa en las elecciones norteamericanas, bueno, había sido desestimada por el mismísimo presidente de Estados Unidos. En ese sentido, un encuentro con Donald Trump, luego de un evento de alcance mundial como fue el Mundial de Fútbol, bueno, se suma a este intento de Vladimir Putin de hacer un lavado de cara de Rusia ante el mundo y volver a colocarla como una potencia mundial a ser tenida en cuenta, ¿no?
Y el presidente ruso en este encuentro le negó a Trump las interferencias de su país en los comicios estadounidenses. Esto una vez más, porque ya lo venía negando. Y parece que Trump le creyó. ¿Esto significa que para el republicano es más confiable la palabra de Putin que la de su propio servicio secreto?
Bueno, eso es un problema interno que tiene y que va a tener evidentemente Trump, y que forma parte de su política de imprevisibilidad, ¿no? Y no es la primera vez que desconcierta a los miembros de su propio partido y de la inteligencia y demás. Lo que sí está claro es que por más que Putin niegue la interferencia de la inteligencia rusa, eso no significa que no haya habido efectivamente una intervención de Rusia en las elecciones, y eso se da por el lado de que tal vez no se cuenta mucho, pero que existió y fue de gran importancia, del lavado de dinero de capitalistas rusos en los aportes de dinero a la campaña de Donald Trump, ¿no? Eso fue de gran importancia en cuanto a sus montos y de alguna manera colaboró en el triunfo de Donald Trump, pero es algo de lo cual no se habla, ¿no? De modo que, de alguna manera u otra, la presencia rusa en las elecciones estuvo.
Y como vos decías, están acusando de traidor a Trump, tanto desde el lado republicano como desde el lado demócrata. ¿En qué se beneficia Trump y también Putin en esta nueva alianza que están haciendo a pesar de este costo que está teniendo interno Donald Trump?
Bueno, en el caso de Putin creo que es un gran triunfo porque le sirve un poco para aminorar las acusaciones y las denuncias que se vienen dando desde Europa, sobre todo en los últimos años, teniendo en cuenta la intervención de Rusia en Ucrania, la intervención de Rusia en Siria, el supuesto asesinato o el envenenamiento de espías rusos en Londres. De alguna manera, este encuentro con Donald Trump, las declaraciones de Trump a favor de Putin o minimizando la intervención de Rusia en las elecciones, es visto y fue celebrado. El canciller ruso Sergei Lavrov compartió un tuit un poco haciendo referencia a estas cuestiones, de modo que fue todo triunfo y todo ganancia para Putin, y eso, digamos, dentro de su política interna, le sirve también para un poco distraer la atención de una grave crisis económica y social que atraviesa Rusia y que pudo disimular un poco en el último mes con el Mundial, ahora con la cumbre, pero que, por ejemplo, se manifiesta en una fuerte reforma previsional que quiere llevar adelante el gobierno de Putin, lo cual un poco reforzaría esta crisis.
Y desde el lado europeo, ¿cómo ves esta alianza? Porque quien cargó contra el encuentro fue el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió tanto a Putin como a Trump que trabajen con Europa, y él dice que hay que evitar que se destruya el orden mundial.
Claro, en ese sentido, fíjate que este encuentro entre Trump y Putin se realiza en un momento en donde las relaciones entre Europa y Estados Unidos están un poco más flacas, ¿no?, más débiles. Putin en su política exterior siempre fue un pragmático, en el sentido no tuvo problemas, aunque discursivamente él lleva adelante un discurso anti-europeo, anti-norteamericano, anti-occidental, se podría decir. Él en general siempre ha mantenido una política exterior más bien pragmática y hace acuerdos o busca generar acuerdos con quien esté dispuesto a realizarlos, por más que aquellos con los que acuerde estén enfrentados entre sí, por ejemplo el caso de China y el caso de India. En ese sentido, todo lo que sume y colabore para posicionar a Rusia como potencia internacional, hay que recordar que después de la disolución de la Unión Soviética y sobre todo en la década del 90, Rusia cayó a un lugar casi, podríamos decir, de país semiperiférico, ¿no? Uh-huh. De modo que me parece que son todos elementos que los cuales Putin se agarra para, bueno, volver a colocar a Rusia en este lugar.
¿Y crees que se está dando un nuevo orden mundial? Porque Trump en el encuentro elogió también a China. Se refirió a este país como un aliado en común de Rusia y de los Estados Unidos.
Bueno, también se hablaba del fin definitivo de la Guerra Fría, como si hubiese existido después de la disolución de la Unión Soviética, y eso claramente después de 1991 no existió más, porque había un solo modelo, que era el capitalista, y es también el reconocimiento de el fin de un mundo unipolar, ¿no? Uh-huh. Más bien de lo que se habla ahora es la emergencia de varios polos de poder, donde claramente Europa y Estados Unidos son un bloque, pero en donde se dan cuenta que no pueden desconocer tanto el poderío de China, que se viene gestando desde ya hace unos años, como también el de Rusia, ¿no? Por más que en los 90 haya sido desestimado, hoy vuelve a resurgir con fuerza, y eso quedó muy evidenciado tanto en el caso de Siria como en el caso de Ucrania, donde Rusia le dijo a la OTAN que la línea roja era Ucrania, ¿no? Más allá era un territorio sobre el cual solamente podía intervenir Rusia.
Como decíamos al inicio de esta entrevista, el telón de fondo del encuentro era la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra 12 miembros de la inteligencia rusa, la mayoría pertenecientes al GRU, que es el servicio ultrasecreto del Departamento de Inteligencia ruso, y este estaría vinculado al hackeo electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona este GRU?
Bueno, ahí después de la disolución de la Unión Soviética hubo una redivisión respecto de todo lo que era la inteligencia y la policía secreta, lo que se conocía como la KGB, servicio secreto, y en donde se hizo una distinción entre lo que sería la inteligencia interna, ¿no?, que está a cargo del FSB, y la inteligencia externa, que estaría a cargo de todo este tipo de operaciones. Lo que sucede en este tipo de circunstancias es que el objetivo precisamente de este tipo de instituciones es pasar desapercibido, ¿no? La inteligencia cumple su misión cuando opera sin ser descubierta, de modo que tanto en el caso de Estados Unidos como se denuncia ahora, como pasó hace unos meses con el caso del envenenamiento de los espías rusos en Londres, es muy difícil demostrar la intervención o la participación de algún espía ruso en este tipo de acciones, ¿no? Por eso también en un punto Donald Trump No puede aseverar o denunciar abiertamente, como hizo hace unos días en el encuentro con Putin, la participación rusa.
Como vos decís, este servicio secreto del Departamento de Inteligencia ruso también fue vinculado en el último tiempo con otras operaciones en el extranjero, como el envenenamiento de un exespía de ese país en el suelo británico, y también se lo acusa de haber derribado un avión civil en Ucrania. ¿Es tan oscuro, vos crees?
Bueno, yo creo que eso forma parte también del mito que históricamente acompañó a Rusia y particularmente a la Unión Soviética y sus servicios secretos, un poco fogoneado por el cine hollywoodense, ¿no? que presentaba a los espías de esta manera. Yo creo que Rusia, como Estados Unidos o cualquier país que se pretende potencia mundial, tiene su inteligencia, tiene sus espías, y eso funciona al mismo nivel, solo que tal vez tenga más visibilidad por una cuestión simbólica lo que sucede particularmente con Rusia, ¿no? Pero no creo que esté tan alejado de lo que puede hacer la inteligencia norteamericana respecto a otros países, que además cuenta con satélites y una tecnología que le permite tener el control de es muy sabido que la inteligencia norteamericana lee mails, redes sociales y demás, ¿no? Como que en ese sentido no estaría tan lejano lo que sucede en Rusia a lo que pasa en otros países como en Estados Unidos.
Por último, Martín Baña, ¿qué crees que se viene después de esta histórica cumbre entre Trump y Putin?
Bueno, en principio es incierto, pero en el corto plazo creo que Putin ha ganado tiempo, ha ganado tranquilidad, un poco de cara a lo que te comentaba antes de su crisis interna, tanto en lo social y en lo económico. Viene con un viento a favor, sobre todo por lo que se ha presentado como una excelente organización del Mundial, y en ese sentido se suma a este objetivo de lavarle la cara a Rusia de cara al mundo. De hecho, una de las cuestiones que más se han machacado la prensa es en la capacidad que tuvo Rusia en su modernidad, ¿no?, para organizar un evento como el Mundial. Y yo creo que esta cumbre con Trump viene un poco a reforzar esta idea y por lo menos le da más tiempo a Putin para reorganizar sus vínculos con el resto del mundo. Yo creo que a quien más desconcierta es a Europa, ¿no? Que ya viene desde hace unos años enfrentándose a Putin, y que su aliado tradicional, Estados Unidos, de alguna manera se está acercando. Habría que ver en todo caso cómo reacciona Europa ante esta reunión de hace unos días.
Martín Baña, doctor en Historia y director de la Cátedra de Historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires, gracias por este contacto con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo en una semana.
Y se termina Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.